de que uno pasa momentos de adversidad, momentos duros. Hay quienes dicen que, bueno, hoy que estamos hablando tanto de los milagros, que los milagros existen, o que luego de momentos de adversidad se van abriendo las puertas a través de otras personas, no necesariamente son lugares y no pueden ser personas. Lo cierto es que hay un catalizador de muchas cosas para quienes somos mamás y quienes somos papás también, que son los hijos, y que después de las adversidades, cuando aparecen, pues aparecen casi que en forma de arcoíris. Cuando uno pasa momentos infernales en su literalidad y que llegue un arcoíris a la vida a alegrarle a uno de una u otra manera y a pintársela de color, eso tiene que ser absolutamente espectacular. Hoy, las Mujeres W les vamos a contar la historia de Alison Vivas, una mujer que atravesó un infierno en el tema de la trata de mujeres, la trata de personas en Colombia en el año 2017. Sobrevivió a ese cautiverio en el que estuvo 12 meses aproximadamente, ya Alison nos va a contar. Y aparece ese refugio perfecto que es su hijo. Y es un hijo arcoíris que ha venido a pintarle la vida a Alison de colores. Así que, ¡Alison Vivas hoy! ¡Woohoo! En Mujeres W. Alison, ¿qué más?
Muchas gracias.
A ver, vamos a acercarte un poquito. Listo. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bienvenida a este espacio, que es un espacio donde pasamos muy rico, donde nos divertimos y donde tenemos esa posibilidad de sentirnos muy seguras también las mujeres y los hombres W que están ahí afuera escuchándonos a través de wradio.com.co, y que si quieren escribir arribita hay un botón a mano derecha que dice botón hable con el programa, ustedes hacen clic e inmediatamente quedamos conectados. Alison, ¿por dónde quieres arrancar? Arrancamos por ese fatídico 2017. ¿Qué mes fue ese año? ¿En qué mes pasó todo lo que pasó?
En marzo de 2017.
¿Quién llegó a tu vida y quién te convoca a algo así o te engaña para que esto haya sucedido?
Bueno, era una de mis mejores amigas, éramos un grupo de 3 o 4, pero pues siempre éramos las mismas 3. Con ella comíamos, si ella no comía en mi casa, yo comía en la de ella, con la mamá, con la hermana. Siempre era más que una amistad, ya lo sentía como una hermandad, como familia. Entonces, ella consiguió un empleo en un restaurante, supuestamente, y ella viajó primero que nosotros. Ella se fue en diciembre de 2016. Y a partir de eso empezó como a hacer publicaciones. Hoy en día yo lo veo como sembrar la duda de voy a poner esto y voy a poner, y que ella ponía eso en Instagram.
Y te ponía
que te gustaría estar aquí, o y si fueras tú la que tiene estas oportunidades, o cosas así como encuestas, pues según yo era por interacción en el perfil. Hoy en día creo yo que era más como por dejarnos la duda todas de preguntarle qué hago yo y cómo llego yo allá o qué toca hacer y demás.
¿Y tú caíste en esa interacción?
Ella en una videollamada que nos hizo, nos dijo que estaba en el restaurante, que estaba trabajando. Ella nos mostró así tipo selfie y visualmente era un restaurante. Entonces, pues tú no desconfías de absolutamente nada, que le iba súper bien, que trabajaba solamente en ciertos horarios como desde las 2 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, que recibía muy buenas propinas, que simplemente era atender la mesa.
Entonces, cosas pues, tentadoras.
Son cosas que tú ves muy comunes.
Tentadoras y positivas.
Exacto, que tú no ves como algo malo porque tú lo dimensionas como un trabajo como el que nosotras tenemos acá, con la diferencia de que como era en una zona muy turística, pues obviamente el generar más ganancias estaba ahí.
¿Y se supone que en dónde era?
En Cancún, en la zona hotelera de Cancún.
Y cuando ella se conectaba, entonces les mostraba que estaba en ese restaurante.
Sí, y nos mostraba de hecho la barra, habían mesas. O sea, si tú vieras hoy en día un lugar de esos, es un restaurante.
¿Y en qué momento Alison la contacta a ella y le dice, yo quiero participar, yo quiero vivir eso que tú estás viviendo?
Después de esa videollamada, ella me dijo, lo que yo puedo hacer es hablar con mi jefe, no estoy segura, pero de pronto existe la posibilidad de que, no sé si a todas, pero les puedo ayudar con trabajo. Entonces yo le dije, es que yo no tengo dinero. Obviamente tú eres consciente de que lo que yo trabajo, si me alcanza para pagar las cosas mínimas y la universidad es mucho. Ya es con muchísimo esfuerzo. Si yo llegaba a estudiar y podía pasar el día entero, y si no había para el almuerzo, no había para el almuerzo, había que escoger entre el almuerzo o los pasajes. Entonces era muy complicado que ella me dijera, yo te consigo trabajo aquí, y yo no tenía, yo de una me cerré y dije, no hay los recursos para llegar hasta allá. Entonces ella me dijo que iba a hablar con el jefe y que después me escribía. Me escribió a mí y le escribió a Luisa, a la otra amiga. Y ella me dijo que primero tenía que hablar con el jefe, que ya había hablado con él, pero pues que en la tarde me confirmaba. Ya después me escribió y me dijo, mira, existe la posibilidad de que ustedes vengan a trabajar acá, pero tendrías que viajar sola. Y yo le dije, pero ¿por qué no me puedo ir con Luisa? No, porque no pueden ser las dos al mismo tiempo, tienes que ser primero tú sola. Yo, bueno, okay, que ¿con quién tengo que hablar? Entonces me contactó con otra chica, ya ella me hizo unas preguntas y me dijo que lo que ellos podían hacer únicamente por un favor personal para ella era prestarme los, o sea, como comprarme los tiquetes y que yo los pagara ya y ayudarme con el pasaporte. Pero era un favor especial para ella, claro, o sea, no era que lo hicieran con todas, era que supuestamente era un favor especial para ella. Y así pasó todo, no se demoró, yo creo que unos 8 o 15 días, todo el proceso, súper rápido, me mandaron los tiquetes, me mandaron el dinero para el pasaporte, pues no era tan tedioso como el proceso de ahorita, sino que tú ibas, pagabas, te tomabas las fotos y ya. Entonces, y adicional a eso, me mandaron un dinero que yo tenía que llevar únicamente en dólares y devolverlo cuando ya pasara, que porque era el requisito especial, por si en migración me decían que con cuánto dinero me iba a solventar. Okay. Que se supone que ya al llegar allá, ellos me tramitaban el permiso de trabajo, pero pues que como tal no iba a entrar, sino como una turista.
Alison, pues, ¿cuánto llevaban ustedes siendo amigas? ¿Y cuánto toma una persona como esta para hacer como todo ese escáner de qué tipo de víctima eres tú? Y tantas mujeres que han sido víctimas de trata de personas.
Desde el 2013, más o menos.
Eran amigas. O sea, tenían 4 años de amistad hasta el 2017.
Sí.
Confiabas plenamente en ella, claro.
Sabía dónde vivía. Claro. Todas sabíamos dónde vivíamos, nos quedábamos a dormir, comíamos juntas, nos ayudábamos en todo, nos prestábamos ropa.
Sí, entonces, pues, nada,
no era simplemente como una amiga más.
No, era una amiga, sí.
Y, Alison, ¿en qué momento las cosas empiezan ya a tornar, pues, diferentes para ti? Porque, claro, a ti te dicen, no, es que usted solo puede venir, usted, pues, uno dice, no, pues, debe ser el requisito. Pero, ¿en qué momento tú ya te das cuenta que las cosas no son tan positivas como te las había pintado tu amiga?
Bueno, yo pude haber tenido muchas banderas rojas, pero lo que yo pensaba era, esto es un favor para ella. Esto es especial, o sea, no es que yo sea especial, es que soy recomendada de ella. Ella está poniendo la cara por mí. Porque si no, yo desde el principio hubiera dicho, ¿a quién le prestan toda esa plata y a quién le dan todos esos beneficios para irse? Aquí hay algo malo. Pero pues como yo pensaba que era un favor especial para ella, dije, bueno, amiga, ok, no hay lío. Y cuando yo llegué allá fue donde yo empecé a ver todo extraño, porque primero me habían dado la instrucción de que sí o sí yo tenía que pasar por el filtro 1. No podía pasar hacia otro lado, tenía que pasar por el filtro 1. Uh-huh. Ellos sabían cómo iba vestida, pero según yo, sabían cómo iba vestida para identificarme y que me recogieran, no, claro, era por otra, sí, cosa.
Y tú no tenías sospecha, malicia, no había.
No, cuando yo llegué allá, la que me atendió en ese filtro fue una mujer. Uh-huh. Me dijo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto te vas a quedar? Todo normal, me puso el sello por 90 días, me devolvió mi pasaporte y antes de eso me dijo, ¿vienes a visitar a quién? Entonces yo le di el nombre de la persona que me habían dicho, se sonrió y me dijo, siga por este lado. Okay.
¿Normal?
Sí, como si nada. Pues yo, bueno, ya cuando recogí mi maleta y ya salí del aeropuerto de Cancún, que no es muy grande, yo sabía que ellos, o sea, ellos ya me tenían identificada porque yo llegué ahí a esa puerta y como a los 5 o 10 minutos llegó un señor así súper grande en una camioneta. Y me dijo, ¿usted viene de Colombia? Le dije, sí, señora. Ah, ok, espéreme ahí. Fue todo lo que me dijo. Bueno, me quedé ahí, no sé a dónde fue, se devolvió y cogió mi maleta, la subió a la camioneta, me dijo, si quiere, espere ahí porque nos falta otra niña. ¿Cómo que nos falta otra niña? Dijo, sí, ella viene de Barranquilla. Y yo, bueno, y ahí me quedé. Tuvimos que esperarle un montón de tiempo porque el vuelo de ella se retrasó. Uh-huh. Y en ese lapso de tiempo yo todavía no pensaba nada malo, el señor sí me pareció rarísimo.
Tosco, raro, ¿no? Diferente.
Sí, uh-huh, claro, altísimo, gordo, de barba, con cara de malo. Pero,
pero pues yo, no muy buenos amigos. Pero tú ibas con esa confianza de tu amiga, punto.
No, yo dije, pues de pronto yo no estoy acostumbrada a la contextura de la gente acá, de pronto todos son así, no sé, yo qué sé.
Adri,
¿qué aprendiste de ti misma, Alison, en ese momento tan doloroso y tan oscuro?
Aprendí que soy más fuerte de lo que yo pensaba. Mi mamá siempre nos metió a nosotras como en una bolita de cristal, en esa burbuja donde nada nos pasaba. Ella nos advirtió de todos los peligros, pero nunca nos permitió salir, y si nos permitía salir era muy restringido. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Con quién? Todo. Entonces, digamos que eso nos creó a nosotras, a mi hermana y a mí, una fragilidad más grande, porque no estábamos tan expuestas y no teníamos tanta experiencia como de pronto cualquier otra persona de la misma edad, porque ella no nos permitió muchas
cosas.
¿Cuántos
años tenías en ese momento, Alison?
20.
20, ok. ¿Y duraste en cautiverio cuánto tiempo?
6 meses.
Y durante esos 6 meses, Alison, ¿qué fue lo más cruel que te tocó vivir? O sea, ¿cuál fue ese momento más oscuro que dijiste, de esta no voy a salir viva?
Cuando me dio una infección en el estómago, brutal, no sé qué bacteria era, pero yo duré, yo creo que los 12 días que yo estuve hospitalizada, no probé ni siquiera un vaso con agua, porque no se podía. Me pusieron muchos medicamentos, bajé un montón de peso, estuve allá encerrada sola. Ellos iban a preguntar por mí, pero a partir de ahí yo no podía hacer absolutamente nada más. Cuando yo salí de ahí y vi que todo eso me lo cobraron y lo aumentaron en la deuda, yo dije, ya. O sea, aparte de que casi me muero, no me voy a ir nunca a mi casa, yo no voy a volver a ver a mi mamá.
Entonces fueron 6 meses, nos estás contando tú. ¿En qué momento o cómo llega el momento en que tú logras liberarte de ese infierno?
No fue por mí.
¿Quién te ayudó?
Fue una chica que llegó allá, como todas llegaban, más o menos en grupos de 3, 4. Ellas llegaron en un grupo mucho más grande. A nosotras por WhatsApp nos daban instrucciones de absolutamente todo.
Okay.
Ustedes tienen que hacer esto, mañana les toca esto, tienen servicio con esa persona. A nosotras nos mandaban un listado de todo lo que teníamos que hacer al día siguiente. Uh-huh. Y nos escribieron que iban a llegar chicas nuevas, que no estuviéramos hostiles porque ya sabíamos lo que nos iba a pasar. Si nosotras le hacíamos como el malo, como el ambiente feo a otra chica, ahí o había multa o había castigo, o nos hacían trabajar el doble, porque obviamente pues era como hacerle mal ambiente a algo que para ellos generaba dinero, que era otra persona.
Es un negocio.
Entonces nos escribieron eso y no recuerdo exactamente qué hora era cuando yo vi entrar a la chica. Como de 1.80 preciosa, se notaba que ella no estaba ahí ni por inocencia ni por gusto. Algo extraño pasó para que ella llegara ahí. Y aparte de todo, se le notaba como, es que para que no suene feo, como la clase, como que ella no era igual a todas las que estábamos okay. ahí.
O sea, era que estaba por necesidad, porque la engancharon con un trabajo en el que...
Exacto, desconozco el motivo por el que ella llegó ahí, pero ella sí se reveló. Y apenas entró y nos vio a todas y vio el lugar, escribió por WhatsApp: yo sé lo que ustedes están haciendo, esto es tráfico de personas, a mí ustedes no me van a engañar y yo ya mismo me voy a ir de acá como sea y ustedes no me van a detener y no me interesa lo que digan y no me interesa quiénes sean ustedes, pero me voy a ir de aquí. Eso lo escribió en el grupo de WhatsApp.
Podía pasar de
¿en qué
todo?
Momento exacto, cuando, bueno, ahí nos dejaste en el aeropuerto de Cancún, que llega el señor ahí todo sí. raro que te pareció, la barranquillera llegó.
Sí.
¿Y a dónde te llevan? Pasa, ¿y en sí. qué momento ves a tu amiga?
A nosotras nos llevan a una casa. La casa, no sé exactamente la ubicación, pues porque igual, aparte de que no conocía, como que dan muchas vueltas para que tú no sepas justo a dónde llegaste. Y es como, no, eso no sé cómo se llama, no es un conjunto, pero sí son como 6 casas encerradas, que allá le dicen fraccionamiento. Bueno, son como 6 casas campestres y estaban todas alrededor de una piscina. Allá nos llevaron, me recibió una colombiana, una señora. Y cuando yo vi, ya en las habitaciones habían más chicas. Milena no estaba en ese momento, ella llegó después de que yo ya estaba ahí. Y yo no vi todavía nada raro, porque igual dije, bueno, pues aquí viven todas.
Claro.
Lo que yo no entendí fue cuando recién entré y una vez ella me dijo que tenía que esperar a otra persona que me traía el contrato que yo tenía que firmar y me especificaba la deuda. Bueno, Entonces yo llegué, me senté en la sala, esperé y no sé cuánto tiempo después llegó un señor y se sentó conmigo y me dijo, mira, mucho gusto, mi nombre es tal y necesito que leas esto y me permitas tu pasaporte.
Y ahí ya la cosa cambia.
Ni tanto, porque
tú todavía decías, bueno, pues hace parte del contrato, le doy el pasaporte.
¿Cómo se supone que vas a hacer un contrato y que te van a hacer tus papeles para trabajar legalmente? Yo le entregué el pasaporte. Ya cuando yo leí el contrato y todo lo que decía, yo dije, oh, por Dios, ya estoy en problemas, necesito a Milena porque esto no está bien. Que tenía una deuda más o menos, es que no calculo yo cuánto es en pesos mexicanos o en dólares, pero más o menos unos $20,000. O sea, era una deuda grandísima que calculándole acá eran como 40 millones de pesos colombianos.
Pero ibas para un restaurante y ¿no te pareció raro que te llevaran a una casa? O sea, con una cantidad de niñas ahí.
Porque yo no iba a vivir en el restaurante, yo iba a la casa donde estaba Milena
a encontrarse con su amiga
para
acomodarme
y ya después nos decían qué horario de trabajo, cuál era el uniforme y demás. Eso fue todo lo que yo en mi cabeza había organizado.
¿Y ahí no había aparecido la amiga?
No, ella no estaba en la casa cuando yo llegué.
No, pero perdón, es que nos estamos yendo por partes, pero tú mencionabas el WhatsApp, o sea, ustedes tenían celular, tú podías comunicarte con tu familia, pero podías decirles en lo que estabas o...
¿Tú crees? O sea, es que ahí es donde mucha gente me ha cuestionado y me ha dicho, ¿usted por qué no le dijo a su mamá? Es que yo conozco a mi mamá. Mi mamá no es superhéroe, mi mamá no es de los Avengers, mi mamá no es prima de tal, amiga de tal, del presidente de este, del contacto del amigo, del primo, del vecino. No, mi mamá es una señora normal. Y aquí un paréntesis pequeñito para nombrarles algo que pasó hace poco. María Camila Díaz Grajales está desaparecida en México desde el 26 de, si no me equivoco, de enero o de febrero. Sí. Ella lleva 3 meses desaparecida de una forma muy similar. La hermana de ella fue hasta México, habló hasta con la presidenta. ¿Ustedes creen que hicieron algo? El tráfico de personas es el negocio más grande que tiene, no sé si Latinoamérica, no sé si el mundo, pero Latinoamérica sí. Y se tragan a las personas y no hay un modo en el que tú puedas decir, yo voy a hablar con este o con aquel para que me la traiga, porque no funciona de ese modo. Entonces, desde mi coherencia, cuando yo ya me sentí en problemas, dije, ¿yo para qué le voy a decir a mi mamá? Para que llore todos los días, para que haga marchas, para que haga plantones y aún así, ¿quién me va a sacar de acá? Cuando sepan que yo soy bullosa, que yo dije, que yo conté, lo máximo que puede pasar es que me van a matar y me van a desaparecer en el río, como se supone que le dicen a uno en muchas ocasiones.
Amenazarte,
claro. Claro.
Y aparte de todo, tienen un modus operandi horrible. Todos están como coludidos, tanto la policía, migración, todos saben de ese negocio.
Si pasaste por migración y pasaste por un cubículo especial.
No, y aparte de eso, cuando tú llegas, entonces te dicen, tú no puedes salir si no es con el chofer. Tú no te puedes mover si no es acompañada de alguien que nosotros te mandamos. Tú no puedes consignar plata si no es que nosotros te acompañemos. Mentira, tú nunca vas a consignar plata, nunca vas a ir a ningún lado. Ellos están en todas partes.
Tienen ojos y oídos en todos lados.
Bueno, entonces, a propósito de esa cantidad de mujeres que te encontraste ahí, ya estábamos hablando de otra cosa y me estoy desviando otra vez, es que hay demasiada información. De todas esas mujeres que te encontraste ahí, ¿cuánto llevaba la que más llevaba?
No, resulta que nosotras llegamos y había un bar en la Plaza de Toros que fue el restaurante que a mí me mostró Milena inicialmente.
Ah, ok, ahí mismo lo reconociste.
Sí, pero era tipo, ¿cómo les digo yo? Como... No, un restaurante muy X, como el ir a comer corrientazo acá. Ya. No era lujoso, no era nada del otro mundo, sus mesitas normales, todo muy normal. Y allí habían como unas 6 niñas nada más. Pero a nosotras nos explicaron que nosotras íbamos a la inauguración de otro restaurante, que se tardó más o menos como unos 8 o 10 días. Entonces, en ese lapso de tiempo, yo trabajé en el de la Plaza de Toros. Ya cuando abrieron el restaurante mucho más grande, mal calculadas, yo creo que éramos unas 50 mujeres. Y no había una sola mexicana. Todas, o colombianas o venezolanas. No había una sola mexicana.
Y bueno, volvamos entonces... Ese fue como tu transcurso y el tiempo ahí. Pero entonces, esta chica que tú dices lucía distinta, se notaba que ella no iba a estar dispuesta a soportar lo que ustedes ya llevaban varios días soportando y dice, no, yo me voy, y escribe en el chat, pase lo que pase. Tú dices que fue a través de ella que tú logras salir.
Yo sé que sí, porque extrañamente ella escribió eso por WhatsApp, se emberracó ese día y se la llevaron. Nosotros asumimos, y ellos nos escribieron ahí en el mismo chat, que la que tuviera muchas ganas de volverse para la casa, que avisaran para ellos devolverla. Pues obviamente nosotras, en otro contexto, nosotras sabíamos que eso era mentira, nosotras no dijimos nada, ninguna participó de nada. Y como a los 8 días, tal vez menos, aparecieron de la nada las personas que nos rescataron, que desconozco yo si es la policía, servicio especial. Yo nunca les vi uniforme, ellos llegaron igual totalmente cubiertos hasta la cara, entonces nunca supe qué clase de policía fue la que nos sacó de ahí o quienes nos sacaron de ahí, pero pasó como a los 8 días después de lo que sucedió con ella.
¿Pero ya no la volvieron a ver?
Nosotros no la volvimos a ver, y el run de todas era que se les había escapado, que lo que hizo fue como sacar de a poquito sus cosas cuando nos llevaban a como a ciertos lugares, o que quiere comer algo, o que quiere hacer esto, ellos nos acompañaban. Si van a ir al Oxxo, nosotros vamos con ustedes. Si van a ir, por ejemplo, a comprar, yo qué sé, ropa interior o algo de mercado, de cosas de aseo, ellos estaban ahí encima de nosotras. Yo me imagino que en alguna de esas, desconozco, porque lo que les digo fue como el chisme que había entre todas, de que ya fue sacando lo necesario y en una de esas se les escapó.
Bueno, Alison, pero después de todo, no es que estoy, porque si hay algo, es que creo que alguna vez soñé este tema de la trata de personas, y me parece que es algo que es tan cruel y de lo que no hablamos y no se habla normalmente. Imagínate las cifras que daba Rosa, sí, al principio, o sea, es muchísimas las mujeres que están pasando por esto. Pero bueno, hablemos de algo positivo, tu emprendimiento. Tú tienes un emprendimiento que hoy descubrí que te sigo hace mucho tiempo, porque tienes cosas muy divinas, y es moda afro.
Sí.
¿Cómo nace este emprendimiento? ¿Con qué mujeres trabajas? ¿Estudiaste diseño de modas o algo así? ¿Qué pasó?
Bueno, lo de que yo trabajé con telas africanas, ustedes no me lo van a creer, pero yo empecé hace 6 años con un nigeriano a trabajar este tipo de telas. Yo no lo hice, o sea, les tengo mucho amor y me encantan, pero no lo hice como por un motivo en especial, más que porque me gustaron mucho y algo de mí me llamaba. Después de que yo hice el podcast con Tatiana, mucha gente me escribió que si lo que yo trabajaba con las telas africanas era como en honor a la chica que yo les digo, la que... Yo
a estoy la chica era negra.
Sí, yo estoy segura que ella hizo algo por nosotras. Desconozco cómo o por qué, pero estoy segura que llegó, que ella pasó. Defendió todo, sí. Y me escribieron que si había sido como en honor a ella o algo así. Les dije, no, pues que yo lo tuviera presente o que lo tuviera claro, no. Pero tal vez sí tiene algún tipo de conexión, y me parece muy bonito hoy en día resaltar esa fuerza que tienen los afro, que tal vez a nosotros en muchos momentos de la vida nos hace falta. Entonces me dedico a mi emprendimiento desde hace 6 años, vivo de mi emprendimiento. No estudié diseño a nivel profesional, pero sí obviamente he estudiado muchísimas cosas que tienen que ver con el tema, pues para poder empezar a hacer las cosas de mejor manera, porque si yo les cuento que empecé con pijamas y eran un desastre.
¿Cómo es Farroa? Pues sí.
Gracias a todos los que me compraron pijamas cuando empecé, porque fueron un desastre.
No, no puede ser. Cuéntanos cómo es el arroba.
@menta_pomelo.
Listo, ahí estamos, para que la gente se meta en este momento. Adri,
Alison,
menta_pomelo.
¿Qué significa para ti hoy la palabra libertad? ¿Y cómo ha sido ese proceso de sanación? Lo más difícil después.
Sanar es muy complejo, y más aún porque yo llegué, a mí me deportaron de una forma sumamente cruel, que hoy en día abrazo a todas las personas que deporten de cualquier parte del mundo, porque es algo muy difícil, porque a los que les permiten devolverse con sus cosas, aunque sea lo mínimo, por lo menos traen en la maleta su dignidad. Yo no traía ni siquiera mi dignidad, porque así no lo sentía. Llegué en chanclas, con un short súper chiquito, con una blusa de tiras, a bajarme de un avión que no era comercial, era un avión de la Policía Federal Mexicana, y llegar justo al aeropuerto, y habían una cantidad de militares absurda. Entonces, aparte de que ya estaba demasiado vulnerada, me sentía observada, me sentí maltratada, es que fue muy feo. Entonces, no solo fue sanar de esos 6 meses de encierro, sino sanar también de la forma tan horrible en la que puedes volver a tu casa.
Sí, a empezar otra vez.
Y yo sentía tanta vergüenza que yo no fui capaz de decirle a mi mamá. Cuando yo llegué a mi casa, todos me miraron, me abrazaron, me apoyaron, me quisieron, pero ellos nunca, no sé si lo sentían, pero nunca me preguntaron nada. Nunca tocaron esa herida y yo tampoco la quería tocar. Yo quería que a mí se me olvidara. Yo no dormía, yo sudaba, me daban náuseas el simple hecho de pensarlo. Bajé un montón de peso. Fue un proceso bien complejo para sanar. Y yo siento que el día que yo sané fue cuando yo le pude contar a más de 8 millones de personas que han visto el podcast y que me mandaron mensajes tan bonitos, porque creo que fueron muy contadas las personas que me dijeron algo negativo o algo que me juzgara. Todos los demás hicieron la labor de sanar lo que no habían roto.
Bueno. ¿Y alguien te postuló antes de Pau? ¿Alguien te postuló para el podcast o Tatiana te encontró? ¿O tú le escribiste a Tatiana?
Yo dejé un mensaje en un capítulo que vi muy lindo y Tatiana, bueno, la asistente de Tatiana...
¿Te encontró?
Bien. Me encontró.
Sí, Alison, y ya para finalizar, ¿cuál es tu mensaje para esas personas que se sienten en una cárcel y no tiene que ser tal cual una cárcel, sino de pronto es por una persona o por una situación? ¿Cuál es tu mensaje para buscar esa libertad?
Todos... En el fondo siempre sabemos que algo está mal, que algo no encaja, que ahí no es, pero ese mínimo de esperanza de lo arreglamos, lo reparamos, no me duele tanto, si yo me hago así es pasajero. Ese mínimo que te está diciendo que algo no funciona, que ahí no es, ese pedacito es al que tú tienes que hacerle fuerza y sacarlo adelante. Eso es lo que te ayuda a sanar, eso es lo que te ayuda a romper con los patrones de lo que sea.
De esa inquietud hay que ponerle cuidado.
Siempre. El sexto sentido, no sé cómo lo quieran llamar, pero siempre hay alguna lucecita pequeñita que te dice, esto hay que cambiarlo, esto hay que sacarlo de aquí porque no es.
Intuición también, sexto sentido, intuición, bueno, tantas formas de llamarlo. Finalmente, yo quisiera terminar esta entrevista como arrancamos, Alison, porque arrancamos hablando de un niño arcoíris que llegó a tu vida a cambiarlo absolutamente todo.
Sí.
¿Qué le dices a ese chiquito hoy? Quizás no desde la historia, pero... de la historia misma y horrible que viviste, sino pues tú en tu rol de mamá.
No, él es absolutamente todo. Él me salvó la vida en todos los aspectos que tú quieras. Él me hizo un ser humano nuevo, más consciente. Yo soy súper brava, yo me enojaba por cualquier cosa, a mí medio me hacían, ya estaba súper irritable. Y él me enseñó desde el amor hacer muchas cosas distinto. Entonces cuando yo quiero explotar, ya sé, voy a respirar, voy a tomar agüita porque yo soy mamá y ya, y todo tiene solución. Entonces yo lo veo a él como esa semillita pequeñita que yo tengo que cuidar y regar todos los días, no para que me haga sentir orgullosa a mí, sino para que sea ese pedacito, esa extensión de mí que yo le voy a dejar al mundo y que sea algo bueno.
Qué lindo. Pues Alison, nuestro reconocimiento porque eres una mujer muy, sí, pues muy berraca con todas las letras.
Muchas
gracias. Y una
mujer
muy joven y muy linda y que ya pasó por un momento muy tormentoso de la vida, que nos dejó ahí unas reflexiones impresionantes, pero que estamos felices de poderte apoyar a través de tu emprendimiento, saber que tu familia te está apoyando y que muchas personas ya han escuchado esa entrevista y que seguramente están escuchando esta y que queremos seguir cooperando. Y ahí ya les dejamos también hoy a modo informativo pues unas cifras de trata de personas que son muy tristes y, como decía Yoreli, hay que hablar más de esto, ¿no? Sí. Hay que seguir poniendo el tema sobre la mesa porque es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y son muchas las mujeres que desde Colombia se desplazan a diferentes lugares en el mundo.
Con la promesa de un trabajo.
Con una promesa incumplida.
Sí, y que no llegan allá y es todo lo contrario.
Nos vamos, son las 12 de mediodía, 56 minutos. A Alison, de nuevo nuestro reconocimiento. Gracias por estar hoy con Mujeres W. Y bueno, nos encontramos mañana de nuevo a las 12 del mediodía aquí en Mujeres W.